Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Jueves 6 de mayo, ya entrando en materia con un mes que promete ser bien interesante aquí en Sumas. Y le doy la bienvenida a cada uno de ustedes, los amigos que nos escuchan, y también a Santiago Sicard. ¿Cómo está usted, Santiago? Buenas noches.
Buenas noches, Ivette. Buenas noches a toda nuestra querida audiencia. Para el día de hoy traemos diferentes temas. Creo que vamos a tener un contenido bien variado y atractivo. Aunque los invito al de mañana, que me encanta a mí. Mañana viernes tenemos un espectacular. Pero el de hoy, volviendo a nuestro tema de las finanzas, pues vamos a hablar de muchas cositas, empezando por los factores del día, donde nuestra primera noticia es sobre las solicitudes de empleo, de subsidio de empleo en los Estados Unidos.
Continuando con esto mismo, hablaremos de que el 86% de hoteles del país estaba abierto en marzo. Vamos a ver qué se trata esta noticia.
Luego les contaremos sobre un plan de exportaciones que presentará el ministro Bisonó.
Y nos vamos a Europa, la cumbre de Oporto, la oportunidad de avanzar hacia una Europa social.
Posteriormente, una buena noticia, el gobierno de los Estados Unidos permitiría viajes de crucero con ciertas condiciones.
Y para finalizar, ministros de turismo de las Américas se reúnen este viernes en Punta Cana y vamos a ver qué van a analizar ahí.
Luego nos vamos para Conversando a Fondo y en breve estaremos hablando con Jacinto Díaz sobre nuestra tercera parte de las acciones que quedó en deuda la semana pasada. Vamos a ver cómo finaliza Jacinto esta saga, como usted la denominó, Ivette.
También hablaremos de la estadística de hoy y tendremos el tema de
adición o sustracción. Vamos a ver cómo nos fue en la encuesta de la semana pasada y los invitamos a que voten en la encuesta de esta semana.
Y para ponerle, energía a nuestro día del jueves, esperamos en fracciones heterogéneas a nuestra querida Katy Cepeda, que viene siempre con estos debates que terminan muy en paz. Me encanta porque este es el único ring que termina muy en paz la mayor parte del tiempo. En fracciones heterogéneas esperemos a Katy Cepeda. Veamos qué tema nos trae, sí.
¿Sabe qué me gusta de esa sección hasta el momento?
A ver.
Que ninguno de los dos ha tirado la toalla.
No, definitivamente. Estos dos competidores son tenaces, son de verdad puestos para lo suyo, como decimos aquí en Santo Domingo.
Vamos a ver qué nos trae Katy el día de hoy, pero yo vengo preparado a defender con toda mi energía, con todo mi conocimiento, la posición que ella me ponga. Yo creo que este segmento ha sido interesante porque de una manera diferente le ha mostrado a nuestra audiencia algunas de las características, ha explicado de manera sencilla los productos o a veces las estrategias que uno puede plantear en las finanzas personales y en el mercado financiero. Entonces los invito a que nos escuchen el día de hoy y veremos si Katy me vence o yo la venzo, o como dice Ivette, los dos salimos vencedores y especialmente nuestros oyentes salen ganadores con información valiosa que ella siempre nos trae.
Así es, y para cerrar, la frase a recordar. Ya veremos con qué me sorprende Santiago, señores. Ya lo estoy esperando.
Entonces, no siendo más, empecemos nuestro programa y yo a disfrutarlo como todos los días.
Así es, vamos a factores del día. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
La primera noticia viene de Estados Unidos y es muy, muy positiva. Es que en Estados Unidos hacen una medición semanal de las solicitudes de subsidio por desempleo en todo el país. Y por primera vez, desde que inició la pandemia, el número de solicitudes se ha reducido y ha quedado por debajo de las 500.000. De hecho, la semana pasada, que es la cifra que presentaron hoy, quedó en 498.000, que comparado con los 590.000 solicitudes de la semana previa, pues marca una diferencia de casi 100.000 solicitudes menos, algo muy importante que no tiene precedentes realmente. Desde marzo del 2020 no presentábamos una cifra tan bajita. Las reclamaciones continuas siguen bajando y lo más interesante es que el consenso de los economistas esperaban, tenían expectativas o proyecciones de que las solicitudes iniciales de desempleo se mantuvieran por debajo de 600.000 por cuarta semana consecutiva, pero la verdad es que con esta caída, pues la disminución es aún mucho más marcada de lo que se esperaba.
Esas sí son muy, muy buenas noticias, Santiago. Quiere decir que las personas han ido ingresando a sus lugares de trabajo, consiguiendo empleo.
Sí, nos falta ver, mañana viernes conoceremos sobre el índice de desempleo en marzo. En febrero el índice fue del 6%, todavía muy alto para lo que acostumbran los Estados Unidos, pero vamos a ver cómo finalizó marzo mañana viernes, estaremos pendientes.
Así es, bueno, seguimos aquí en República Dominicana, ahora vamos a nuestro sector hotelero. El 86% de hoteles del país estaba abierto en marzo, así es, el 86% de los hoteles estaba abierto para nuestro pasado marzo, y la mayoría de ellos en la Altagracia, Santo Domingo, Puerto Plata, Samaná, de acuerdo con los datos publicados por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Eso significa, Santiago, que para ese mes, un total de 267 instalaciones hoteleras de las principales 303 que hay en el país estaban operando. Eso es bueno. Así es que la tasa de ocupación de los hoteles operativos era de un 40.9% en marzo, según los datos oficiales presentados en el informe Panorama Sectorial del MEPIT.
Para contextualizar un poquito, la ocupación de los hoteles se mide solo sobre las habitaciones que están, digamos, en capacidad de operar, en condiciones operativas, no sobre las que están de los hoteles cerrados o en remodelación, ¿ok? Entonces este 40.9% es solamente sobre esos hoteles que estaban abiertos y adicionalmente solo sobre las habitaciones que estaban operativas, que podían ser empleadas por los turistas, perdón.
Bueno, y continuando con nuestros factores, vamos a hablar del ministro Bisonó, presenta un plan sobre exportación.
Bueno, esta noticia a mí me gustó muchísimo porque el señor ministro de Industria, Comercio y MIPIMES entregó a la vicepresidenta de la República, la señora Raquel Peña, la primera estrategia nacional de exportación de servicios modernos. Ahí es donde está la clave, para impulsar la exportación en sectores de la economía creativa. Como que hay un movimiento muy fuerte frente a esto, mire. Además de la industria audiovisual, telecomunicaciones, informática, entre otros denominados servicios modernos, pues se está empujando para que todo esto que es como tecnología, todo esto que llamamos la industria 4.0, pues tome más fuerza y relevancia en el país y pareciera como que hubiese una coordinación entre muchos estamentos para trabajar lo mismo. Mire que en las últimas semanas hemos hablado mucho de noticias relacionadas con esto. El señor ministro Víctor Hito Bisonó presentó la estrategia en un acto en el que destacó el gran paso que supone contar con políticas públicas para que el país se posicione a nivel internacional como referente de servicios no tradicionales, que son sectores que obviamente por la pandemia han crecido considerablemente y cada vez están aportando más al Producto Interno Bruto del país. Él señala: nunca antes se había articulado una estrategia nacional de exportación de servicios modernos, dando respuesta a una necesidad de años en el sector, por lo que estamos frente a un hito que no tiene precedente alguno. Y añadió que con esta estrategia apoyaremos los servicios tecnológicos, los profesionales, los de la industria de conocimiento y creativo desde los diseñadores gráficos, cine y audiovisual, hasta videojuegos, animación y otros, cierro comillas.
Bueno, Santiago, definitivamente ya nos están marcando la pauta de las carreras del futuro. Yo creo que lo que está haciendo Infotech, lo que están haciendo todo esto de la industria moderna 4.0, nos está diciendo hacia dónde es que se está moviendo la siguiente generación de profesionales. Perdón.
Exactamente, hasta la convocatoria que hizo el Banco Popular, mire que tenía muchas de carreras relacionadas como con este tema. Entonces yo sí creo que hay que abrir los ojos y mirar hacia dónde está esta tendencia para tomar provecho. Yéndonos para Europa, pues mañana inicia la cumbre de Oporto, en la que participan los presidentes de la Unión Europea, buscando básicamente encontrar puntos en común para desarrollar en el antiguo continente. En esta ocasión, la presidencia la tiene, por supuesto, Portugal, por eso pues, se hace en Oporto, ¿verdad? Y lo que se busca es una cita para avanzar en la defensa de una Europa social y superar la crisis post-COVID. Al parecer, el día 7 estará enfocado precisamente en esto, y en el 8 lo que se pretende es reforzar el compromiso del bloque comunitario frente al desarrollo del plan de acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales. Yo creo que es interesante el desafío, es un desafío bien grande, donde ese plan de acción del Pilar, que fue presentado en marzo pasado, establece una ambiciosa meta para tener un modelo comunitario más solidario hasta el 2030. ¿Y en qué se traduce eso? En cosas tan sencillas como reducir en 15 millones el número de personas que en Europa están en situación de pobreza, hasta cosas como garantizar empleo para un 78% de los europeos siempre. Conseguir al menos que el 60% de la población adulta de los 27 estados reciban formación cada año. Entonces hay muchas cositas ahí que creo que valen la pena, pero también se destacan cosas como aprovechar, por ejemplo, los fondos de recuperación que hay ahora para impulsar no solo el empleo, sino la economía verde, y escuche de nuevo relacionado con nuestra noticia anterior, la digitalización. En Europa también están apuntando a esto con fuerza.
Bueno, Santiago, esperemos que esto sea así, aunque como se plantea en el mismo artículo, puede ser un poco ambicioso este desafío. Sin embargo, según la Comisión Europea, son realistas, ambiciosas, pero realistas. Es que vamos a darle seguimiento a esto porque me parece bueno ver en qué se desenvuelve todo este tema de la cumbre de Oporto.
Y hablando de realismo, de ilusión, de esperanza, de cómo esos términos que parecen que no van de la mano, pues creo que sí lo van, porque para que las cosas se den primero tenemos que imaginarlas, ¿verdad? Primero tenemos que soñarlas. Bueno, hace un tiempo hablábamos del tema de los cruceros, cómo iba ese negocio y cómo podía afectar esto a la República Dominicana. Recientemente el gobierno de los Estados Unidos anunció que permitirá viajes de cruceros de pruebas con voluntarios, es decir, que las líneas de crucero podrán reiniciar operaciones a mediados de julio, siempre y cuando puedan garantizar que buena parte de la tripulación y de los pasajeros se encuentren vacunados. ¿Y qué quiere decir buena parte? Porque acuérdense que en Estados Unidos las cosas son muy claras, ¿verdad? Quiere decir que de los miembros de la tripulación, el 98% se encuentren vacunados. Y de todos los pasajeros, por lo menos el 95% estén vacunados. Las navieras que puedan garantizar eso podrán reiniciar sus operaciones a partir de julio, parece. Entonces, una buena noticia porque aquí al país estarían llegando posiblemente estos cruceros, pero además estarían llegando ya con pasajeros vacunados, mitigando el riesgo de que se propague el COVID, ¿verdad? Entonces me parece que es una noticia bien positiva. Pone unas restricciones fuertes para las navieras, para que usted se pueda subir en un crucero, pero pues aquí por lo menos en República Dominicana el tema de vacunación va bastante bien, así que creo que es algo normal y algo deseable que se den en estas condiciones. Vamos a ver cómo impacta esto la economía. Yo espero que va a ser un impulso interesante para el país. Todos los ojos están puestos en este julio para ver si efectivamente, pues con las cifras que se manejan, se hace viable que las líneas de crucero puedan empezar a funcionar. Es importante recordar que los cruceros están suspendidos en Estados Unidos desde marzo del año pasado, desde el 2020, cuando el CDC señaló que no podían seguir operando por el alto riesgo de contagio que implicaban frente al COVID.
Bueno, Santiago, usted sabe que yo tengo mis temas con respecto de esto, de la movilidad con aquello del COVID. Pero vamos a cosas también interesantes en nuestro país. Y es que el ministro de Turismo de las Américas se reúne este viernes en Punta Cana. Sí, los ministros de Turismo de las Américas se van a reunir este viernes durante un encuentro que se desarrollará en Punta Cana y que participará nuestro presidente Luis Abinader.
Con él estará también el señor ministro de Turismo, David Collado. Estará el secretario de la OMT, de la Organización Mundial del Turismo, y por parte del sector privado, pues habrán varios representantes, pero por República Dominicana estará específicamente el señor Frank Rainieri, como presidente del Grupo Punta Cana, quien ofrecerá una recepción a todos los participantes. Hay unos temas interesantes que se van a tratar. Mire, por ejemplo, el director regional de la Organización de Aviación Civil Internacional hablará de cómo el transporte aéreo tiene que cambiar hacia un desarrollo sostenible y tratará el tema la perspectiva de los organismos internacionales, una visión sobre el valor estratégico del turismo. Asimismo, el jefe del gabinete del secretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA, estará presente en el evento y se referirá al financiamiento de las inversiones para el desarrollo sostenible a través del turismo, algo que ya está pasando acá en República Dominicana y a lo que le está apuntando mucho el mercado de valores. Por su parte, el vicepresidente regional de la IATA, que es la Asociación Internacional de Transporte, hablará de los desafíos y oportunidades que hay en cuanto a la conectividad aérea en las Américas. Entonces creo que hay muchos temas interesantes que se van a tocar y esperemos que tengan buen efecto sobre el turismo de nuestro país y la seguridad de salud, como decía usted también.
Que ahora mismo es el tema que más nos preocupa, Santiago. Permanecer en salud, porque si tenemos salud, podemos alcanzar todo lo que nos propongamos. Bueno, dígame, Santiago, ¿no? Dígame.
La invito a que pasemos a nuestro Conversando a Fondo.
Así es, vámonos con Jacinto Díaz a Conversando a Fondo.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial, seguimos en Sumas.
El sonido del motor, del pedido del vecino, me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comience con él los desafíos que todos como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, los rostros escondidos no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo. Haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsen. A lograr los objetivos, hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra juntos compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo.
Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Santiago, yo creo que los jueves va a ser un toque de queda y ha sido un toque de queda desde hace ya 2 semanas hacia atrás. Porque Jacinto nos ha dejado enganchados con un tema súper interesante. Jacinto, bienvenido, ¿cómo estás?
Saludos, Ivette. Saludos, Santiago. ¿Cómo están ustedes? Todo muy bien por aquí. Gracias.
Te vamos a poner Jacinto La Saga, porque wow. ha sido todo una secuencia de temas que tienen que ver con esto de las acciones, de los mercados internacionales. Y te cuento que si la semana pasada había preguntas, habla con Santiago para que tú veas. Habla con él.
No, Ivette, esta es de Ivette, para que vea, pero ella es como penosa, yo no sé, hoy está como calladita. Ella me preguntaba, con las acciones que yo compro por bolsa, ¿cómo funciona si la empresa se quiebra? Es decir, ella decía, listo, yo ya entendí esto, voy a comprar mis acciones. ¿Qué pasa si, infortunadamente, la empresa de la cual compré acciones se quiebra? Yo pierdo mi dinero, me van a perseguir mi patrimonio. ¿Qué va a ocurrir? ¿Me voy a meter en un lío legal, en un lío económico? ¿Qué va a ocurrir? Esa es la primera pregunta que tenemos hoy, Jacinto.
Perfecto. Bueno, sí, les cuento aquí. Si uno invierte en una acción en el mercado bursátil, porque quiebra la empresa, definitivamente no implica que eso incurra algún costo económico en plan de que uno tuviera que costear algún tema de una deuda de una empresa. O sea, esas empresas públicas se manejan con su propio equipo administrativo, muy independiente de uno como accionista. Entonces, si quiebra una empresa y el valor de esa acción llega a cero, uno perdió su inversión. Nada más y nada menos. O sea, el sentido de que uno tenga que incurrir a costos adicionales para algún plan de pago de alguna deuda de una empresa, ya no abarca así para el que compre una acción.
Es decir, muchas veces solo adelante. Pierdo el dinero que invertí en esa acción. Pues tristemente nadie lo quiere perder, pero en el peor escenario lo máximo que puedo perder es eso y no voy a recibir una demanda y no me van a embargar mis cuentas ni nada de eso.
Así mismo. Lo más que puedes perder es lo que invertiste.
Ok. Y entonces, sí, dime, Jacinto.
No, justamente así. O sea, no hay que de preocuparse del tema de que vengan a buscarte alguna demanda por el tal cual.
Ok, pero entonces no hay una demanda, pierdo lo que invertí, pero ¿hay algún momento donde yo puedo retirar mi inversión y quedarme con mis ganancias y no? O sea, ok, vemos que el mercado se pone difícil, vemos que algo puede pasar con esta empresa y yo decido retirarme a tiempo. ¿Yo puedo hacerlo? ¿Yo quiero darme mis inversiones con todas mis ganancias que yo he tenido hasta este momento porque yo no quiero seguir participando? ¿Es posible?
Claro. Tú puedes entrar y salir en el mercado de valores como tú entiendas que sea conveniente para ti. Si es en una ganancia, es una ganancia. Y si es en una pérdida, pero algo que ya te sientes preparada y cómoda en tomar, también. Entonces, uno puede ir manejando sus riesgos mientras vaya manejando sus inversiones. Y diversificar, como siempre, el tema de muchas acciones y muchos bonos, etc.
Hace como 15 días hablamos de la película Wall Street, la de 1987.
Sí, sí.
Y hablábamos de información privilegiada. Si hay personas que, además de ser propietarios de estas acciones, son quienes manejan la compañía, esas personas podrían tener información muchísimo antes que yo y pues operar en esas acciones mucho antes que yo y perjudicar las acciones que yo tengo, el precio de las acciones que yo tengo. ¿Hay algún sistema para evitar esto? ¿Cómo funciona esto con las acciones que están en bolsa? Porque si no, yo como inversionista externo de la empresa tendría dificultades, ¿verdad? O estaría en desventaja. ¿Cómo funciona eso?
Claro, te cuento que en los mercados internacionales principales hay muchos requisitos de confidencialidad, regulatorios, sistemáticos para poder, quien dice, prevenir esto a lo más posible. Claro, o sea, una persona que trabaja en una empresa multinacional que cotiza en bolsa puede tener cualquier información privilegiada per se y tomar cualquier compra o venta de esa acción. Pero las consecuencias que los reguladores hacen que paguen estos malhechores, definitivamente es algo que desmotiva esto a una gran escala y que sí se vigila y se regula de una manera muy contundente y actual en el mercado. Entonces, hay muchas reglas que sí, Santiago, previenen esto dentro de lo más posible, para que así no pase ningún tema de una desventaja, de que algunas personas puedan tener acceso a una información privilegiada, que definitivamente es algo que sí se toma muy en serio en esos mercados internacionales.
Cuando yo invierto en una empresa de manera privada, me vuelvo accionista de esa empresa, pues yo regularmente puedo llamar al administrador, al gerente general, al presidente y decirle, oiga, ¿qué está pasando? Venga, muéstreme resultados, muéstreme la estrategia, muéstreme a qué le estamos apuntando. ¿Cómo ocurre eso? ¿Yo cómo me entero de qué está pasando en la compañía? Cuando claro, soy un accionista de millones, pues si tengo el 50%, claramente me va a poner cuidado, el 10% me va a poner cuidado. Pero si yo compro 100 acciones de Coca-Cola, soy un accionista tan pequeñito que quizás no me pongan cuidado. ¿Yo cómo me puedo enterar de qué está pasando en la empresa, para dónde va, claro, etcétera?
Dentro de este mismo concepto de regulación que te comentaba, Santiago, el tema de la publicación, transparencia y claridad de la información de la empresa es algo de última importancia para todas esas acciones públicas. O sea, la periodicidad de publicaciones, o sea, de manera trimestral, esas empresas que cotizan en bolsa publican todos sus estados financieros, comentarios, o sea, todo lo que ellos hacen es de manera pública para que cualquier inversionista pequeño tenga la misma información que cualquier inversionista más mayor.
¿Y si yo no soy inversionista, también puedo tener acceso a esa información?
También. Muchas de esas empresas, que, o sea, las empresas que cotizan en bolsa, en sus mismas páginas de internet, por regulación, en la portal de relación a inversionistas, deben de publicar sus estados financieros e información anexa y complementaria para todos poder visualizar de manera clara y de manera puntual.
Y, por ejemplo, si un pequeño accionista, estos minoritarios o microaccionistas, de repente tiene una muy buena idea que pudiera aportarle a esta empresa como accionista, que pudiera beneficiarla en gran manera, ¿puede también exponer su criterio o lo que piensa o cómo puede aportar? ¿Se escucharía su voz?
Bueno, ya cuando hay miles y miles de inversionistas, la verdad que es muy diferente a cuando hay solo unos 5 o 10. Entonces, sí, o sea, de que se puede, sí se puede, y de uno poder expresar su interés y su recomendación en asambleas generales.
Tengo otras preguntitas. Jacinto me hace caras. Jacinto, ¿cuál es la ventaja para una empresa entonces de emitir acciones en el mercado? Pues porque veo que tiene muchas responsabilidades, tiene que cumplir con temas de transparencia, de revelación de información, restricciones para quienes administran la empresa de comprar o vender esas acciones, etc. ¿Qué ventajas hay entonces de emitir acciones en el mercado? Porque
hay muchas ventajas. Sí, hay muchas ventajas. Y para mencionar algunas de ellas, comentemos sobre el tema de levantamiento de capital. Si uno es un administrador de una empresa familiar pequeña, aquí en República Dominicana, en otro país, para uno poder levantar capital de nuevos socios, nuevos inversionistas, para capital expansión, para ser competente con la competencia que viene, uno está limitado a sus amigos, a las personas que conoce, en quien confía, para poder levantar capital. Mientras que cuando uno tiene así la bolsa de valores, donde uno tiene una red de inversionistas mundial, uno puede acceder a capital de una forma que no se había visto desde que no existía ese sistema. Entonces, cuando los mercados locales se vuelven más competitivos y tu competencia puede levantar capital de fondos de pensiones, de otras corporaciones, de otros inversionistas, de una manera mucho más eficiente y con un mucho mayor tamaño, es muy difícil competir con una persona que sí puede llegar a eso. Igualmente, hay muchos motivos impositivos que pueden ser muy beneficiosos para las empresas poder listarse públicamente. Y aquí mismo en la República Dominicana sí hay incentivos así fiscales para poder aportar beneficios a esas empresas que sí deciden irse de manera pública versus aquellas que están privadas para así poder desarrollar este mercado. Esto le provee también liquidez a los accionistas. O sea, si tú eres un accionista de una empresa privada y quieres vender tus acciones, bueno, te tomará mucho tiempo o esfuerzo poder conseguir una persona que pueda comprarte sus acciones a un plazo corto y a un buen valor. Pero ya cuando tienes acceso a los mercados internacionales, a la bolsa de valores, tú tienes liquidez en tu acción. Tú puedes comprar y vender cuando tú entiendas que quieras y se pueda. Y si ese aumento en liquidez para cualquier accionista definitivamente es un motivo muy beneficioso para sí, quien dice, participar de una empresa privada a una pública. Entre otros, obviamente, pero esos sí creo que son tres de los principales que yo valoro.
Bueno, yo te confieso que para mí está bastante claro el tema de las acciones. Ya con estas tres sesiones que hemos tenido contigo sobre acciones, en mi opinión está un poco más llano el terreno para cuando lleguen las acciones a República Dominicana. Pero cuando tengamos la primera emisión, sí te voy a comprometer desde ya a que volvamos a tener sesiones sobre esto y volvamos a hablar sobre las acciones. ¿Te parece bien?
Súper, súper, claro que sí.
Bueno, muchas gracias, Jacinto.
Gracias a ustedes, gracias Santiago y gracias Ibeto, un placer de nuevo compartir con ustedes otro jueves más.
Nos vemos el próximo jueves, Jacinto.
Gracias.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
No hay que ser un piloto para viajar en un avión, ni ser italiano para comer espagueti, y mucho menos hay que ser un experto para hacer una inversión. En Parval hay un equipo de profesionales que hacemos ese trabajo por ti, que te brinda distintas opciones para hacer tu inversión. Mi nombre es María Lembert y soy corredora en Parval. Ven a nuestras oficinas a tomarte un chocolate caliente, que aquí lo hacemos buenísimo y de paso encontraremos la mejor inversión para ti. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Bueno, la estadística de hoy es una estadística en la que creo que todos debemos estar muy interesados. Es una estadística sobre el COVID que señala que el gobierno dominicano ha gastado más de 20 mil millones en este año 2021 para asegurar las vacunas. Así lo afirma el director general de presupuesto, José Rijo Presbot, quien señala que este dinero definitivamente se ha invertido para permitir que la vacuna contra el COVID-19 llegue a la población de forma gratuita y oportuna. De esos 20 mil millones de pesos que se han gastado, 11.500 millones corresponden a las vacunas y a los fletes, es decir, a los impuestos que toca pagar por el transporte y todo esto. 7.000 millones a pagos de pruebas PCR. 800 millones a remuneraciones para el personal médico. Y cerca de 500 millones para otros insumos necesarios para la vacunación. Entonces, una estadística que, independiente de que sea alto o bajo este monto, pues creo que está beneficiando al país y a toda la población. 20 mil millones de pesos gastados en las vacunas.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram SumasMásRD o en nuestra página web sumasmas.com.
Una de las cosas que esperamos toda la semana es ese resultado de las votaciones que dejamos en nuestro segmento Adición y Sustracción. Y Santiago, yo estoy esperando, así como por minutos, que me cuente cuál fue el resultado de la votación que dejamos la semana pasada para que nuestros amigos que nos escuchan y nos siguen en las redes votaran.
Bueno, primero recordar de qué se trataba. La semana pasada planteamos la propuesta que el presidente Joe Biden le hizo al Congreso para incrementar los impuestos en Estados Unidos a los más ricos y de esa manera poder financiar un programa de ayuda a los más pobres por cerca de 1.8 billones de dólares, una cifra muy, 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 muy alta. Y por primera vez en sumas, en esta sección de adicción y sustracción, nuestros oyentes dijeron lo siguiente.
Fanfarria, cuénteme, por primera vez, ¿qué votaron?
No, pues es increíble, por primera vez están igualados, 50%, 50%. Me pareció increíble que la votación terminara así, pero pues eso es lo que realmente nos dicen los números del Instagram. El 50% de la gente está a favor de la propuesta de Joe Biden y el 50% considera que no es una buena decisión. Lástima no poder preguntarle a nuestros oyentes de lado y lado cuáles son los argumentos que hay para decir que están de acuerdo o que están en desacuerdo. Me encantaría poder conocerlo. Ojalá, si nos están escuchando, nos escriban por el Instagram o nos escriban al WhatsApp 829-755-7862 o más fácil 829-755-SUMA y nos dejen conocer esos argumentos por los cuales votaron a favor o en contra, porque me llamó muchísimo la atención, Ivette.
Pero Santiago, usted y yo somos parte de esa población que está dividida. Cada uno votó por algo diferente. Yo estoy clara de que sí. Entonces, dígame la estadística que vamos a estar evaluando esta semana. Bueno, no la estadística, sino cuál es esa encuesta que vamos a estar pasando esta semana.
Ayer Roberto Mella nos habló de algo que es muy importante, en mi opinión, para el país, y es que el Congreso está estudiando aprobar la ley de extinción de dominio, que es esa ley que permitiría expropiar o quitar los bienes que se han conseguido a través de actividades ilegales a quienes los poseen. Es decir, por ejemplo, si alguien hizo un delito, robó o a través del narcotráfico se enriqueció, no solo que esa persona vaya a la cárcel, sino que se le pueda quitar el patrimonio que consiguió a través de esas actividades ilegales y con ese patrimonio el gobierno emplearlo para hacer muchas cosas que se requieren. Entonces, la pregunta es al respecto y es si usted está de acuerdo o estaría de acuerdo con la implementación de esta ley de extinción de dominio en la República Dominicana.
Yo casi puedo olerme la respuesta, pero vamos a dejar que nuestros amigos oyentes voten y nos dejen saber cuál es su opinión. Por favor, voten. Vayan a nuestro Instagram, @sumasmasrd, y hagan sus votaciones, que queremos escucharles.
Yo espero que la votación no... Bueno, no sé, esperemos a ver qué ocurre, Ivette. Tengo como interés en conocerla.
Yo también tengo mucho interés en ver qué piensan nuestros dominicanos sobre este tema.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Jueves de calor, de intensidad, de enfrentamiento aquí en Sumas con nuestro segmento Fracciones Heterogéneas. Y como siempre nos acompaña nuestra amiga Katy Cepeda de Faurce Financial Groups para tener un debate con nuestro querido Santiago Sicay. Katy, ¿cómo estás?
Olivet, Santiago, contenta de estar como todos los jueves con ustedes, tratando temas interesantes. Y yo no peleo con Santiago, eso es imposible. O sea, es imposible. Nosotros lo único que tenemos es diferencias, pero al final, si tú te fijas, siempre llegamos a un punto en común. O sea, que pelear, bueno, difícil.
Es muy difícil, yo creo que sí. Estos dos expertos siempre vienen a enseñarnos. Y Katy, ¿qué vamos a poner hoy sobre la mesa?
Esta semana venimos con un tema muy interesante, que es la diferencia y los beneficios que existen entre ahorrar e invertir. Entonces es un tema, bueno, que nos faltaría mucho más tiempo para desarrollar, pero vamos a comenzar a hablar en detalle para que nuestros oyentes entiendan un poco las diferencias de ambos términos, qué ventajas tiene. Y bueno, pues me imagino yo estaría hablando sobre ahorrar.
Santiago. Me gusta el tema. ¿Tú quieres poner
No, esperen, aquí hay que poner el orden. ¿Cómo así? A mí no me cambien posiciones porque hace 8 días, señorita Katy, usted estaba parada en pie por su corretaje, inversiones, y Santiago estaba en ahorro. Así es que no, señor. Cada quien en su esquina. Corretaje, inversión y ahorro en la otra esquina.
Bueno, me parece bien que para darle continuidad al tema de la cuenta de ahorro que yo estaba defendiendo hace 8 días y tú la cuenta de corretaje, continuemos por esa línea. ¿Qué dices, Katy? ¿Vamos arriba así?
Además, hay que complacer a Ivette y para ser congruentes con el tema de la semana pasada. Pues magnífico.
Entonces, si tú me permites, yo creo que hay que dar el primer paso. Y ese primer paso tiene que ver es con el ahorro, no con la inversión, sino con el ahorro. Uh-huh. ¿A qué me refiero? Miren, bueno, el ahorro es fundamental en nuestra vida. Y no solo la cuenta de ahorro, como lo mencionábamos hace 8 días, sino el hábito del ahorro. Es decir, esa capacidad que tenemos en nuestro día a día de conociendo nuestros ingresos y nuestros gastos, siempre reservar un pedacito para cumplir nuestros sueños, pero especialmente para poder enfrentar esas situaciones que no sabemos si vendrán o no, pero que podrían ponernos en aprietos. Esa es la principal función del ahorro, prepararnos para situaciones inesperadas y entonces poder de esa forma tener una vida mucho más tranquila. Y eso creo que es inigualable.
Así es, totalmente de acuerdo contigo. Y en este programa no vamos a pelear mucho, ni vamos a tener tantas diferencias, porque definitivamente uno, la inversión depende mucho del ahorro. Si tú primero no ahorras, es muy difícil que puedas llegar a invertir. Entonces, en esta parte, pues vamos a clarificar un poco qué es eso y qué diferencias hay entre el ahorro primario y lo que es una inversión o lo que es invertir. Entonces, no sé si te gustaría que un poquito que hable de las diferencias o me enfoco principalmente en lo que es invertir.
Vale, inicia por donde quieras.
Como te comenté, el ahorro está focalizado. Tú sacar un poquito de cada mes o cada... en el momento en que te entre dinero, y luego de que tú saques tu gasto, pues la idea es no gastarlo todo, sino siempre dejar algo para lo que llamamos ahorro. Normalmente un ahorro tiene un objetivo final. Estoy ahorrando por algo, estoy ahorrando porque me quiero comprar un carro, estoy ahorrando porque estoy pagando mis estudios, estoy ahorrando porque quiero tener una vida mejor. Siempre hay un objetivo al final de en qué tú vas a gastar ese dinero. Y en el ahorro tiene también un objetivo más de corto plazo. Así lo veo yo, y por lo tanto, pues menor rentabilidad que la inversión. Ya cuando hablamos de invertir, pues entonces ya en el ahorro, tú eres un inversionista un tanto más pasivo, y la inversión, eres un inversionista más activo. Entonces, la semana pasada estábamos hablando de la cuenta de corretaje y que era un requisito indispensable para poder invertir en el mercado de valores, en bonos, en fondos de inversión, en acciones, en fideicomisos de oferta pública, y esos son productos de inversión. La inversión viene muy dirigida a lo que es ya un objetivo más de largo plazo, asumir un poco más de riesgo a través de estos productos de inversión, pero que al final conlleve mayor rentabilidad también. Entonces, esas son las principales características o diferencias entre ahorrar e invertir. Me gustaría que complementara, Santiago, un poco lo...
Sí, mira, yo creo que el ahorro es fundamental, porque como les decía, es el primer paso para yo poder llegar a invertir. Usted no puede invertir si no tiene ahorro. Y de ahí, yo creo que el ahorro se relaciona más que con la palabra rentabilidad. Ustedes relacionan inversión con rentabilidad.
Así es.
El ahorro tienen que relacionarlo más con previsión. Y el ahorro normalmente está relacionado con dinero para emergencia, para gastos imprevistos que puedan presentarse en el futuro. Pero también ojo aquí, yo puedo hacer ahorro de manera planificada para concretar algunos planes. Como Katy bien decía, si la inversión está más relacionada con rentabilidad, pues entonces también está más relacionada con riesgo. Sin embargo, yo puedo hacer ahorros con el propósito de que haya un riesgo muy bajito sobre ese dinero que yo estoy acumulando para cumplir algunos sueños. Es decir, no se trata de que yo solo pueda cumplir sueños a través de la inversión. Yo a través del ahorro también puedo hacerlo. La diferencia sustancial, en mi opinión, es que cuando yo ahorro, no estoy buscando que el dinero trabaje para mí. Lo que estoy buscando es preservar un dinero, guardar un dinero para un fin específico, pero no estoy esperando que ese dinero trabaje para mí, se multiplique sin yo hacer un mayor esfuerzo. Lo que estoy buscando es mucha seguridad. Y es por eso, por ejemplo, que el ahorro, cuando hablamos de ahorro, uno de los principales conceptos que viene a la mente de las personas es el fondo de emergencia. Porque usted definitivamente no quiere que ese dinero que tiene para el fondo de emergencia se multiplique mucho. Lo que usted quiere es que esté disponible de manera segura si usted llega a necesitar usarlo. Entonces, miren que ahí el concepto de previsión y de seguridad marca totalmente la diferencia con el concepto de rentabilidad, multiplicación de recursos, que está más atado a la inversión. Cuidado, Katy, no sonrías así con esa cara. No quiere decir esto que el ahorro sea bueno o malo, la inversión sea buena o mala. No, ambos son muy buenos. Ambos son muy buenos. Pero el ahorro resulta indispensable para que ustedes puedan tener una planificación mejor de sus finanzas. Es decir, si usted no tiene ahorro, no tiene cómo pensar en invertir. Y regularmente, salvo en el caso, digamos, de los fondos de inversión y de unas que otras emisiones que salen con unos montos muy pequeñitos para poder invertir, el ahorro tiene la facilidad de que usted lo constituye desde cualquier monto. Incluso el ahorro lo puede constituir, empieza uno cuando es niño, con una alcancía, ¿verdad? Con ese marranito de barro donde depositamos monedas. Eso es el ahorro. Y fíjense que esa alcancía no multiplica el dinero. En realidad nunca lo hace, ¿verdad? Pero nos permite desde montos muy pequeñitos empezar para acumular un dinero para algún propósito específico que tengamos. ¿Cuál es la invitación? Si ese propósito es de más largo plazo, si ese propósito admite un mayor riesgo, pues entonces den el paso adelante y comiencen entonces a hacer una inversión que los lleve a cumplir ese sueño. Pero el ahorro es fundamental. Ahora bien, etimológicamente, es decir, desde el significado de la palabra, el ahorro no solo se refiere a eso, sino se refiere específicamente a la acción de guardar parte de los ingresos, a reservar parte de los ingresos que se obtienen ordinariamente. Y la invitación aquí es, el ahorro es una obligación, la inversión quizás no tanto, pero el ahorro es una obligación. Acostúmbrense siempre en su vida, en su día a día, cuando reciben ingresos, a reservar una porción para ahorro. Nadie ahorra lo que le sobra, porque a nadie le sobra dinero, o absolutamente, yo no conozco a nadie a quien le sobre el dinero. Si alguien lo conoce, déjeme saberlo para que me lo regale a mí. Pero es importante este concepto etimológico, es la acción de reservar o guardar parte de los ingresos para el futuro. Y ustedes dirán, oiga, pero entonces ahorrar no tiene mucho sentido, porque qué tal que el futuro nunca llegue. El tema es que el futuro constantemente está llegando. En este segundo, el segundo que sigue es el futuro. Y si no preveemos para el futuro, difícilmente vamos a poder disfrutar ese futuro. Por eso, mi defensa sobre la importancia del ahorro y que nunca lo abandonen. De hecho, así tengan millones de pesos para el largo plazo, para sueños futuros, tengan siempre un ahorro base que les permita, uno, enfrentar contingencias, es decir, enfrentar emergencias o gastos imprevistos, que es este denominado fondo de emergencia, sobre el cual insisto y no me canso de insistir. ¿A cuánto debe equivaler esto? Esto debe equivaler más o menos de 3 a 6 meses de los gastos que usted tiene normalmente. Segundo, tenga un ahorro, miren lo curioso acá, tengan un ahorro periódico que les permita a futuro hacer inversiones. ¿Por qué? Porque posiblemente las inversiones van a requerir montos más grandes y montos que ustedes puedan definitivamente arriesgar en un poco porcentaje o en un porcentaje más alto, pero arriesgar. Porque el riesgo siempre está atado a el beneficio. Y ahí entonces entra el pedacito de Katy de la inversión. ¿Cómo complementa entonces la inversión el ahorro, Katy?
Lo complementa porque si no ahorramos, no podemos invertir. ¿Entiendes? Entonces, hay mayor rentabilidad, mayor opciones dentro de los productos que podemos de, más o menos mencionar en relación a productos de ahorro. Están las cuentas de ahorro bancaria, están las cuentas corrientes, están los certificados de depósito a plazo fijo. Y cuando ya vamos nosotros armando ese pequeño capital producto del ahorro, entonces lo llevamos a la segunda etapa de inversión. Ya en esa segunda etapa de inversión, ya tenemos, somos inversionistas mucho más activos, que podemos entonces buscar mayor rentabilidad, asumir un poquito ya de mayor riesgo, evaluar y asesorarnos con nuestro asesor de inversión, cuáles son los productos que realmente, pues, de inversión que van más dirigidos a mi perfil. Ahora, sin ahorro, insisto, no hay inversión. No puedo generar más rentabilidad, no puedo diversificar en productos sin primero no he hecho esa zapata en un producto más primario que a través del cual me permita a mí ahorrar, que es una cuenta de ahorro, un certificado de depósito, una cuenta corriente. Entonces ahí en el programa de hoy no hemos peleado, todo lo contrario, ha habido mucha sinergia porque están totalmente relacionadas. Y lo más importante es que en nuestro país hay un mercado de capital que te da la opción de invertir en ambas cosas, en poder ahorrar y hacerlo en buenos productos, en buenas instituciones financieras totalmente reguladas. Y luego hay un mercado de valores que te permite a ti acceder a cuentas de corretaje, a fondos abiertos, a puestos de bolsa, a bonos, a fondos de inversión, a sell buyback y mutuos, a fideicomisos de oferta pública, y te dan la opción de tu poder entonces dar ese salto para la inversión. Eso es lo más importante. O sea que mi recomendación, y me uno ahí a Santiago, es que vamos a ahorrar de una manera constante, de una manera inteligente, no lo gastemos todo, para luego entonces dar el siguiente paso y poder invertir.
Katy, tú tocas un tema para finalizar, un tema que creo que es importante señalar, y es si existen entidades especializadas en cada una de estas materias. Eso es importante tenerlo en cuenta. Si mi propósito es ahorrar, la mejor forma de hacerlo es a través de las asociaciones, de los bancos comerciales, de las cooperativas que se encuentran autorizadas y regularizadas en la República Dominicana y que están siendo supervisadas por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. ¿Y por qué hago este llamado? Pues porque muchas veces la gente comienza a ahorrar de alguna manera, por ejemplo, debajo del colchón, y esto tiene un riesgo altísimo. Acuérdense que el ahorro, la principal característica es seguridad y previsión. Y definitivamente la seguridad que ustedes tienen en estas instituciones que están reguladas por la Superintendencia de Bancos, pues es altísimo, no lo van a encontrar en ninguna otra parte. Si su propósito es invertir, hay unas entidades reguladas especialmente por la Superintendencia del Mercado de Valores que les ofrecen esta serie de productos, dentro donde están los puestos de bolsa, las administradoras de fondos de inversión particularmente.
Sí, no quiero irme, Santiago, sin comentar algo a nuestros oyentes. Hay algo muy interesante que se llama lo que es el concepto de cultura de ahorro. Y eso es algo que se incentiva desde las casas, desde nuestras casas. Es muy importante que nosotros como padres incentivemos a nuestros hijos a ahorrar. Y eso al final les va a fomentar esa cultura de que cada vez que ellos reciben dinero y que los abuelitos le dan 100 pesos, le dan 500 pesos para su cumpleaños o para su mesada. O sea, siempre nosotros como padres debemos de incentivar a que el niño ahorre con esa alcancía, abrir una cuenta bancaria para que él vea lo que va teniendo, si se quiere comprar un Play, si se quiere comprar un juego, si se quiere comprar un celular, que siempre, y siempre motivar e incentivar esa cultura de ahorro que se desarrolla desde que uno está pequeñito. Eso es algo vital para que luego de ahí tengamos seres humanos que hayamos, donde hayamos fomentado esa cultura de ahorro, y ya cuando estén laborando, pues se les va a hacer muy fácil poder no gastarlo todo, sino diferir una parte de esos ingresos hacia productos de ahorro y luego productos de inversión.
Bueno, así terminamos nuestras fracciones heterogéneas. Katy, gracias por estar aquí. Me encanta cuando este ring queda así tan unificado en sus ideas y siempre aportando a nuestros amigos, Radio Escuchas. Yo aprendí mucho hoy. Katy, gracias nuevamente por estar con nosotros.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
Ok, ya cerrando nuestro programa, Santiago, nos queda nuestra frase del día. No me ha dicho, o sea, como siempre, es que yo voy a tener aquí, voy a hacer un sindicato ahí afuera, vamos a tener una protesta de por qué me sorprenden a mí con estas frases tan fantásticas, pero hoy tenemos la frase a recordar. ¿Y cuál será la que me trae Santiago?
Bueno, es una frase que nos toca explicar muy bien. Viene el señor Ray Dalio. ¿Usted sabe quién es Ray Dalio o ni idea?
Ni idea.
Bueno, es un norteamericano que estudió, hizo un MBA en Harvard en el año 73 y después que comenzó a trabajar en el mercado de valores y fue catalogado como el mayor fondo de cobertura del mundo. Es decir, él creó un fondo de inversión que hacía coberturas, invertía en esto e hizo muchísimo dinero. Y la verdad que hasta la época, pues se sigue diciendo que ese era el fondo de cobertura más grande del mundo. Esto quiere decir que administraba muchísimos recursos, lo gestionaba a través de una compañía que se llamaba Bridgewater. Este señor Ray Dalio nos trae una frase que yo creo que tenemos que tener siempre en la cabeza. Dice, el que vive junto a la bola de cristal comerá cristales rotos. ¿Y qué es lo que quiere decir esta frase? Lo que quiere decir esta frase es que absolutamente nadie conoce el futuro, absolutamente nadie puede asegurar qué se va a valorizar o qué no se va a valorizar. Y tratarle de apostar a siempre adivinar el futuro, pues realmente, como dice él, es apostarle a comer cristales rotos, porque es muy difícil hacerlo. Así que el consejito de tener diversificación, de cubrir riesgos, de utilizar seguros, entonces creo que es importante tener presente eso, hacer estrategias claras y no apostarle todo a una cosa, porque es que nadie conoce el futuro y si uno le apuesta a eso, corre unos riesgos altísimos y puede perder mucho dinero.
Entonces, Santiago, es como siempre nos recomiendas aquí, investiguemos muy bien dónde queremos hacer esas inversiones, investiguemos muy bien todos los posibles riesgos y no poner todos nuestros ahorros en estos riesgos, sino una parte que podamos perder, o sea, que no nos duela tanto perder. ¿He aprendido?
Muchísimo. Así me voy tranquilo a casa. Nos vemos mañana.
Nos vemos mañana.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.